la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Gente, miércoles 21 de agosto. Ha muerto María Brañas a los 117 años. Era la mujer más longeva del mundo y, según su familia, murió mientras dormía, tranquila, en la cama y sin dolor. ¿Dónde hay que firmar, verdad? Y sobre todo, ¿pero cómo es posible llegar a una edad tan avanzada?
La longevidad de María Brañas viene principalmente de unos hábitos muy cuidados y mantenidos a lo largo del tiempo. Entre ellos, el tener una vida social activa, el ejercicio regular, comer sano y de manera frugal, dormir bien, dedicar tiempo a la lectura, incluso tocar el piano, son sin duda algunos de los hábitos que la han llevado a gozar de una vida sana, lenta y feliz. Por otra parte, no hay que ignorar ese pequeño componente genético y de azar único en todos nosotros, que puede haberle otorgado ese empujoncito clave para llegar tan sumamente lejos en comparación con el resto de la población.
Es Eloy Santos. Él es investigador principal del estudio que llevaba años precisamente estudiando la longevidad de María. Lo hacen en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Los científicos han estudiado durante años las células y el estilo de vida de María para descubrir el secreto de cumplir tantos años con salud. Y el resultado se podría concentrar en esta fórmula.
La longevidad es fruto de la combinación de hábitos, genes e inevitablemente también de azar, donde los hábitos juegan un papel fundamental. Podría resumirse en una fórmula muy sencilla. Longevidad igual a genes más azar por hábitos, donde los genes sumarían, el azar sumaría, pero los hábitos multiplicarían.
En España hay casi 20.000 personas de más de 100 años, de los cuales más de 700 son mayores de 105 años. Es increíble, ¿eh? Durante dos días del mes de junio yo estuve recorriendo la provincia de Orense porque una de sus comarcas, la comarca de Celanova, se ha convertido en la zona cero de la longevidad en el mundo, con una concentración de 252 centenarios por cada 100.000 habitantes, supera el índice de centenarios de Okinawa en Japón y la convierten en clara candidata a ser zona azul.
Parece que en Orense ha aparecido una zona azul, es decir, un lugar donde conviven muchos más centenarios de lo que es habitual. Hay pocas zonas azules en el mundo y no son casuales. La zona geográfica afecta, más que nada porque en ella coinciden una serie de factores clave para el mantenimiento de una buena calidad de vida. Factores que no necesariamente coinciden entre unas zonas azules y otras y que incluyen la cultura propia del lugar, los alimentos al alcance, etc. No me sorprende que aparezca una zona azul en España, y es que nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestra forma de socializar e incluso nuestra sanidad pública con los grandes profesionales que tenemos ya lo propician. Así, el lugar en el que vivimos condicionará inevitablemente nuestra calidad de vida y, por lo tanto, longevidad.
Ya tienen esa distinción de zona azul Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Nicoya, Costa Rica y Loma Linda en California. Y no es casualidad que la sucesora de María Brañas como la mujer más longeva del mundo es una japonesa. Se llama Tomiko Itoka y tiene 116 años. En el libro Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, Héctor García y Francesc Miralles se pasaron un tiempo en Okinawa entrevistando a más de un centenar de habitantes de la zona y dedujeron que la clave está precisamente en esa palabra, en Ikigai, que lleva el título del libro. ¿Qué es Ikigai?
Ikigai es una palabra compuesta por dos términos: Iki, que significa vivir; Gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, literalmente significa una vida que merece la pena, una vida con sentido. Pero lo solemos traducir como propósito de vida, razón de ser o incluso el motivo por el que nos levantamos de la cama.
Bueno, hoy en la tarde vamos a hablar de longevidad, de que ya somos el país con mayor esperanza de vida de Europa y vamos camino de convertirnos en el más longevo del mundo, y de los desafíos sanitarios, económicos y sociales que eso implica. Todo esto en el día en que Mocejón y toda España despide a Mateo, el niño de 11 años asesinado mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Y digo bien toda España, porque desde el domingo Mateo se ha convertido en el hijo de todos. Y por eso también en el último adiós queremos estar más que nunca al lado de su familia. Una familia rota de dolor que sin embargo nos está dando una lección a todos. Hoy en un comunicado ha pedido tranquilidad a todos los vecinos en estos momentos tan complicados y respeto para la familia del presunto asesino de Mateo. No queremos venganza, queremos justicia y que caiga todo el peso de la ley para la persona que ha asesinado a Mateo. Pues que así sea. Y contamos también a esta hora que reforzar las medidas de control y mantener la estrategia de vacunación es el acuerdo al que han llegado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para controlar la propagación en nuestro país de la viruela del mono. Carmen Lavalle.
Sí, se trata de redoblar los esfuerzos para detectar y controlar la viruela del mono con especial atención a la circulación de la nueva variante. Esto es lo que han pactado hoy los representantes de Sanidad y de las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública. Hay dosis suficientes de la vacuna, aseguran desde el Ministerio, y llegado el caso se puede tirar de la reserva. Además, los responsables sanitarios han reiterado esta mañana su intención de colaborar con los países africanos que concentran el mayor número de muertes y de casos. Aquí, de momento, se mantiene la estrategia de inmunización centrada en los grupos de riesgo, especialmente las personas con prácticas sexuales de riesgo o que están en contacto con ellas. Y para los viajeros, los centros de vacunación internacional estudiarán caso a caso si deben o no vacunarse en función del viaje y de sus características personales.
Y la Fiscalía de Gipuzkoa ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga el intento de agresión a una mujer por parte de una ertzaina que cambió de sexo para no ser juzgado, que se inhiba en favor del juzgado de violencia contra la mujer para que se tramite como un delito de violencia de género. Pero este no es el único caso de un maltratador que asegura que se siente mujer para evitar a la justicia. Hoy mismo hemos conocido otro caso similar en Sevilla. Irene Ramos.
Era él, pero el condenado ha pasado a ser ella. Aunque la pareja se rompió hace 5 años, la víctima ha seguido viviendo un auténtico calvario. De hecho, el pasado mes de julio, con su agresor ya registrado como mujer desde 2023, volvió a sufrir amenazas de muerte y violencia física. El condenado, o ahora condenada, se lo comunicó incluso a los agentes que acudieron a atender a su expareja. Como resultado de este cambio, el juzgado que se ocupaba del caso ha decidido inhibirse, señalando que ya no es competente. Para el abogado de la víctima, la estrategia del cambio de sexo busca que el asunto lo asuma el tribunal penal y no uno específico de violencia machista. Y el agresor o agresora sigue de momento en la calle y su abogado pide incluso el indulto. Su víctima, mientras tanto, teme por su vida.
Y detenido en Valencia un hombre que tenía en vigor 5 reclamaciones judiciales, 2 de ellas para ingresar en prisión, minutos después de chulearse en directo en una red social de que no pensaba acudir al centro penitenciario en el que tenía que ingresar. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Se pasó de listo o de tonto y ahora tendrá tiempo para reflexionar entre rejas. Resulta que esta joyita, 28 años, tenía hasta 5 reclamaciones judiciales, 2 de ellas para entrar en prisión. En su currículum la verdad es que no falta de nada. Robo con violencia, conducción temeraria, quebrantamiento de condena y atentado a un agente de la autoridad. Bueno, pues con ese currículum resulta que ayer a lo que se dedicó es hacer directos en una red social en las que precisamente se jactaba de que tenía que presentarse en un centro penitenciario, pero que no tenía ninguna intención de hacerlo.
A las 8 de la tarde entro, ahí lo tengo en el calendario. Vas a entrar, eso dicen, pero no creo.
Que le buscara a la policía, que para eso le pagan, y deseo concedido. Una patrulla se presentó de inmediato y lo detuvo, pese a que ofreció gran resistencia e incluso llegó a lesionar a una de las agentes.
Y ya es oficial, Joao Félix se marcha del Atlético de Madrid. Guillermo Bermejo.
El jugador portugués regresa de nuevo al Chelsea, pero esta vez de manera definitiva en forma de traspaso. Además, el propio Atlético de Madrid también ha anunciado el fichaje de Conor Gallagher, que firma por el club rojiblanco hasta 2029. Por otro lado, Ilkay Gundogan abandona el Fútbol Club Barcelona y regresa al Manchester City. Víctor Navarro.
El mediocampista alemán vuela ya hacia Manchester, su nuevo hogar, regresa al club en el que era capitán y el que ganó la Champions. Pep Guardiola le espera con ganas, habló con él en los últimos días, le dijo que le quería de vuelta y Gundogan se marcha haciendo un favor al FC Barcelona, perdona 2 años de contrato. El Barça le da la carta de libertad para tener fair play y margen para poder inscribir a los jugadores que faltan como Dani Olmo, y Gundogan ya se marcha, firmará una temporada más, otra opcional, al Manchester City. El Barça se desprende del mediocampista y pone el objetivo en seguir vendiendo jugadores, que salgan jugadores para poder completar las inscripciones.
Y ahora nos vamos a seguir la 5ª etapa de la Vuelta a España. Eri Frade.
A la que le quedan 82 kilómetros, 700 metros hasta la línea de meta instalada frente a la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Caballería. Tenemos a Ivón Ruiz, español del Kerr Pharma, y Chomin Juaristi, español del Euskaltel Euskadi, dos de los equipos invitados, escapados desde salida a 82 kilómetros y medio, insisto, con 3 minutos y 7 segundos de ventaja sobre el pelotón. Va a ser otra de estas etapas lentas, ojalá sí que sí, la vuelta se moviese como Correos mueve la vuelta, con 27 cabezas tractoras, 2 camiones con remolque, 1 camión rígido y 15 plataformas. Correos mueve más de 400 toneladas de material entre España y Portugal para que se dispute la vuelta. Así que, ¿quién mejor para llevar la logística de tu empresa? Infórmate en correos.es. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta 2024.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE+.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Claudia, respira, 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 cada vez de forma más acelerada, mientras intenta, bueno, ella intenta calmarse, ¿no? Y mantener esa respiración como debe, como le han enseñado. Su marido Jorge la agarra de la mano para que esté un poquito más tranquila, si es posible. Bueno, Claudia rompió aguas hace una hora aproximadamente y tras coger todas las cositas que tenía preparadas en casa para el futuro bebé, pues se ha presentado, claro, lo más rápido posible en el hospital. Les han pasado a una habitación y ahora espera que llegue la matrona para prepararla para dar a luz. Pero ¿qué pasaría si esa matrona, que es la que más tranquilidad le va a dar a Claudia o a cualquier mujer que esté justo en ese trance, ¿no? A cualquier futura mamá, ¿qué pasaría si no estuviera, si no llegara a tiempo? Bueno, aunque esta es una escena ficticia, esto podría llegar a pasar en España. Durante todo esto este verano hemos comprobado cómo desde diferentes puntos de vista relacionados con la sanidad, lo han hecho, por ejemplo, los médicos de familia, por supuesto, en los pueblos, en pequeños centros sanitarios, los residentes, que están haciendo también de médicos oficiales en muchos casos. Es decir, que hay falta de personal, hay falta de médicos. En los hospitales es habitual también en verano, ¿no? Se quedan en cuadro, que solemos decir. Pues muchos se van de vacaciones, se cierran a veces plantas enteras de hospitales. Como decimos, los sanitarios bajan frecuentemente en verano y los que quedan trabajando lo hacen a destajo. Que se lo pregunten, por ejemplo, algunos médicos rurales que están trabajando en esta época. Pero luego hay otros problemas que vienen de antes, de hace mucho tiempo, que son, podríamos decir, ya estructurales, y que no es solo en verano, es en todas las épocas del año. Y eso es lo que está pasando con las matronas en España. Fíjate, España tiene 5 matronas por cada 10.000 mujeres de entre 14 y 65 años, lo que nos sitúa a la cola de Europa. Ahora mismo harían falta más de 5.000 especialistas para llegar a la media europea. Y con esta falta de personal, las matronas se ven obligadas, pues claro, a trabajar a destajo para intentar llegar a todo. Y eso, que ha bajado y mucho la natalidad en España. Así lo explica Esther Baeza, que es vocal de la Asociación de Matronas de Murcia.
En la consulta de atención primaria, una misma matrona pues tiene que pasar varias consultas en varios centros de salud, o en el caso de que se consiga una sustitución, no se hace una sustitución a tiempo total, ¿no? En muchos casos hay días en los que las consultas tienen que permanecer cerradas. En el ámbito hospitalario, lo que sí se ofertan pues son guardias extras, porque siempre tiene que haber una cobertura mínima, ¿no? Para garantizar esa asistencia a las mujeres.
Claro, esa cobertura mínima hace que se prioricen ciertas funciones por delante de otras. Por ejemplo, si solo hay una matrona, lo primero será estar en el paritorio, claro, pero dejará de hacer otras labores que también son importantes, como cribados ginecológicos o clases de educación maternal o de preparación al parto. Si a esto le sumamos que este año se han reducido 18 vacantes ofertadas para conseguir la especialidad, o que muchas de las matronas están ya muy cerca de la jubilación, el grito de auxilio que están lanzando, desde luego, tiene mucho sentido. Vamos a conocer a continuación un poco más qué es lo que ocurre con las matronas en España. Cristina Franco es la secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
Bien. ¿Desde cuándo eres matrona?
Bueno, pues yo soy matrona desde hace 2007, pues casi 18 años.
Uh-huh. Y en todo este periodo de tiempo, ¿la situación de las matronas de vuestra profesión ha ido a peor? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues mira, ha ido a peor, o más bien es una situación que lleva estancada desde hace muchos años. Cuando yo acabé la residencia hace, pues eso, casi 20 años, era una situación pésima, pésima. Es decir, no había matronas ni siquiera para cubrir los puestos existentes de matronas en primaria y en hospitalaria, lo que significaba que había muchas vacantes de matronas sin cubrir y todas las matronas, tanto en invierno como en verano, hacían horas de más, o incluso había puestos de primaria que en vez de cubrirse con matronas, se cubrían con enfermeras especialistas. En los últimos años esa situación se ha mejorado un poco, es decir, ya casi todas las vacantes están cubiertas, pero nunca se ha terminado de solucionar, con lo cual lo que sí que nos encontramos es que durante el periodo estival, es decir, en el momento en el que las matronas nos tenemos que coger vacaciones, es que no hay personal suficiente todavía para cubrir a todas esas vacaciones, lo cual supone una merma en la calidad asistencial.
Uh-huh. Déjame que salude también a Esther González, secretaria de la Asociación de Matronas de Madrid. Es matrona en el Hospital de La Paz, que yo creo que es además uno de los hospitales referentes en maternidad en toda España. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que deberíamos primero también aclarar, Esther, ¿cuál es vuestra función? Es decir, ¿sois especialistas, sois matronas, especialistas? Y muchas veces pensamos que estáis en los partos para ayudar al ginecólogo a traer los niños al mundo, pero en realidad, ¿cuál es vuestra función total, quiero decir? Quizás otras que desconocemos.
Bueno, yo creo que habría que definir un poquito que la matrona es un profesional que está reconocido internacionalmente en todos los sistemas sanitarios y que se considera una figura esencial dentro del ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer y de la familia. Entonces, evidentemente, aunque estamos de alguna manera siendo relegadas un poquito a lo que es el tema del paritorio, el parto, el embarazo, pues tenemos muchísimas más funciones. Nuestro perfil competencial es muy amplio. Entonces, pues bueno, consejo reproductivo, consejo sexual, la salud afectivo sexual, de tanto de adolescentes, de las mujeres cuando llegan a la menopausia, por ejemplo. La menopausia es un campo muy amplio donde también tenemos. Lo que pasa es que, claro, al final no se ve reflejado, o la sociedad a lo mejor desconoce un poquito todas esas competencias porque no hay suficientes matronas que puedan realizar todo el trabajo. Entonces, al final nos terminamos dedicando siempre un poquito a lo mismo.
Hombre, yo te digo una cosa, Esther. Yo no conozco a nadie que haya tenido unos problemas a lo mejor más importantes en la menopausia o simplemente que ha querido consultar a un especialista para saber a qué se va a enfrentar en esta nueva etapa de la vida de todas las mujeres y que le haya atendido una matrona. Por lo menos yo no conozco a nadie, pero no sé si efectivamente se podría pedir consulta con la matrona para esto, que tú me estás diciendo que sí.
Bueno, de hecho, efectivamente, de hecho, la visita preconcepcional, ¿no? Por ejemplo, si me hablas de un embarazo, o no sé si me estás hablando de la menopausia, ¿no? Te he entendido muy bien.
Sí, de la menopausia te estoy diciendo, sí.
Pues en la menopausia sí, por supuestísimo, que se puede pedir cita, está dentro de la cartera de servicios, es un servicio más que puede dar la matrona y que de hecho da la matrona, pero que efectivamente pues hay muchas mujeres que lo desconocen y que no piden cita con su matrona precisamente por esto, pero no tienen más que llamar a su centro de salud y pedir una cita para que su matrona le hable de todas las opciones que tiene, de todo lo que está ocurriendo, de cursos, ¿no? De preparaciones, no solamente del parto, sino también de cómo vivir una menopausia saludablemente, ¿no? Uh-huh. Esto es así, solo tienen que llamar a su centro de salud y lo que pasa es que, claro, evidentemente, la lista de espera para tener una cita con la matrona, pues es un poquito, yo hablo de la Comunidad de Madrid, no sé cómo andarán en otras comunidades, igual Cristina si te puede hablar un poquito más, pero bueno, ciertamente en la Comunidad de Madrid pues estamos pocas en atención primaria y bueno, claro, al final, ¿qué haces cuando hay poca gente para atender? Pues que priorizas. ¿Y qué es más prioritario? Pues probablemente el embarazo, ¿no? La preparación del embarazo, los controles del embarazo y luego el parto. Entonces, bueno, pues al final sí que se termina cerrando un poquito pues esa horquilla grande de competencias que tiene la matrona. Porque, claro, termina, las matronas solo tienen X horas, ¿no? Para ofrecer a toda su población. Si hay muchas embarazadas, no les va a quedar mucho hueco para poder atender otras cosas.
Por lo eso que pasa es que
importante.
Sí, dime.
No, que por eso era tan importante ampliar el número de matronas y que puedan realmente empezar a hacerse cargo de las competencias que tenemos.
Bueno, difícilmente podéis haceros cargo de todas estas otras competencias cuando cada vez sois menos y desde luego bastante tenéis con priorizar, como decía Cristina, también pues lo que se está priorizando, que es la asistencia, lógicamente, a la mujer embarazada y en el parto, porque una matrona además sí que es fundamental. Cristina, una mujer, como yo describí antes el caso supuesto de Claudia, que de repente se pone de parto, lo primero que quiere que aparezca en esa habitación, entiendo, es su matrona, ¿no, Cristina?
Sí, es súper importante. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces el concepto de lo que es el parto es como la matrona es la que hace el parto o la que está la matrona para ayudar al parto, cuando realmente el proceso de atención en una mujer que está de parto, realmente la parte vital es ese acompañamiento. Y ese acompañamiento que va a influir en cómo evoluciona ese parto, en los resultados que va a tener ese parto, requiere que la matrona tenga la capacidad de estar presente durante todo el tiempo que la mujer lo requiera, pues para acompañarla en su proceso de dolor, para enseñarle técnicas para el alivio del mismo, para gestionar los miedos que surgen cuando está la mujer de parto, porque todo el mundo tenemos miedo a va a salir bien, voy a ser capaz de gestionar este dolor. Entonces eso es vital, eso evidentemente es una parte vital. Es más, nosotras somos las responsables de la atención al parto normal y es nuestra competencia y debemos seguir ahí, y esa parte, por suerte o gracias a Dios, o que queramos agradecérselo, sí que es algo que los gestores sanitarios siguen teniendo en cuenta. Es decir, aunque tengamos pocas matronas, ellos siempre van a priorizar que en los paritorios haya matronas. El problema es que incluso en el modelo asistencial, el número de matronas para atender los procesos de parto no permiten incluso llevar una atención al parto individualizada, que es la que se recomienda, de manera que una matrona pueda ofrecer una atención de la máxima calidad a la mujer mientras dure el proceso de parto.
¿Y esto por qué? Es decir, ¿por qué hay tan pocas matronas? ¿Qué formación, Cristina, tenéis las matronas? Es decir, ¿de dónde venís? ¿En qué especialidad tenéis que hacer? ¿Y por qué hay tan pocas?
Bueno, yo creo que si nos remontamos, el entender que hay pocas matronas tiene también a lo mejor mucho que ver con lo que ha sido la atención a la salud sexual y reproductiva de la mujer a lo largo de la historia. Es verdad que en nuestro país las matronas teníamos una formación independiente hasta mediados de 1950, que nos unificamos con los practicantes, y a partir de ahí es cuando surge que nuestra formación haya sido siempre una especialidad de lo que antes eran los antiguos asistentes técnicos sanitarios y que después ha sido la diplomatura de enfermería y actualmente el grado de enfermería. En la actualidad en España las matronas somos una especialidad enfermera, es decir, estudiamos el grado de enfermería, que son 4 años, nos preparamos el examen de especialidad igual que los médicos y optamos a la plaza de formación, que son 2 años más de formación para obtener el título de matrona. El problema es que cuando España se incorporó a la Comunidad Económica Europea, nosotros tuvimos que adaptar nuestra formación de matrona de aquel entonces a la normativa europea y hubo que hacer una modificación. Y durante el proceso que se produjo esa modificación, se paralizó la formación de matronas desde 1984 hasta 1992. Es decir, si ya antes nunca probablemente había suficientes matronas, también en un modelo asistencial diferente, con unas necesidades de asistencia diferentes, nos encontramos es que luego durante 6 años no había opción de acceder a la formación, que no supusieron 6 años, sino 8, porque realmente, aunque la primera formación empezó en 1992, esas personas que iniciaron la formación en el 92 no salieron como tituladas hasta 1994. Entonces es muy complicado. Durante ese periodo ya hubo un gran parón. ¿Qué es lo que nos encontramos después? Un sistema que genera un embudo, aunque se existen muchos egresados de enfermería, es decir, el número de graduados de enfermería a lo largo de estos años es muy elevado, el número de plazas que para formar a matronas anualmente siempre ha sido muy escaso. Se comenzó con muy poquitas plazas, cercanas a las 100, poco a poco fue incrementándose, pero en estos 30 años de formación que tenemos experiencia, el número máximo de plazas que se han ofertado se han acercado a las 470. Nunca hemos alcanzado ni siquiera 500 plazas, con lo cual, claro, el número de profesionales que se forman anualmente en comparación con otras categorías o con otras profesiones sanitarias es muy pequeño.
Uh-huh. Y entonces, esto, ¿qué solución tiene? ¿O tenéis alguna idea de por dónde puede ir la solución? Esther, ¿qué es lo que pedís?
Bueno, pues realmente creemos, creo que estamos todas en la misma línea, que probablemente hacer una formación de grado, como existe ya en otras ciudades de Europa, en otros países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, ellos ya tienen implantado un grado independiente, ¿no? Porque al final, efectivamente, este embudo del que nos habla Cristina de la formación EIR, que es una formación estupenda, muy compleja, muy completa y muy buena, pero claro, nos impide crecer en número, porque seguimos estando en eso. El año pasado fueron 469 plazas, este año hemos disminuido en 18 plazas. Tenemos 451 plazas de EIR, de matrona. Entonces, no llegamos a cubrir. Por lo tanto, pensamos que tener un grado independiente de matrona sería una solución a este problema.
Ajá. Un problema, como decimos, que viene de lejos, que entiendo que se sufre todo el año, pero que en verano, Cristina, claro, es mucho mucho más grave, como ocurre en la sanidad, en hospitales, en centros de salud, en bueno, los consultorios de médico de familia, rurales, en todas partes. Pero claro, es que estamos hablando de que, vale, se priorizan los partos, pero no sé si en verano dar a luz, por ejemplo, en pleno mes de agosto, porque te ha tocado, es como ir a ver si va a estar la matrona, o a tanto no se llega, Cristina.
No, bueno, yo creo que hasta ese punto de la siesta la matrona no nos vamos a encontrar. Yo creo que actualmente ningún paritorio se queda absolutamente sin matronas. Lo que sí que nos podemos encontrar, y yo creo que a lo mejor esto Esther, con su experiencia en hospitales grandes de Madrid, puede dar más fe, es que nos encontramos hospitales en el que no se puede llegar a cubrir la plantilla, en el que cuando surge una incidencia a lo mejor se encuentran con una menos en plantilla, y esto al final en lo que repercute es en la capacidad que tiene la matrona de otorgar una buena asistencia a la mujer. Es decir, uh-huh. Y esto tiene una repercusión, es decir, la mujer se siente menos acompañada, tienes menos capacidad de estar a su lado, de satisfacer sus necesidades. Está demostrado además que las mujeres van a tener una mayor necesidad de un apoyo farmacológico para el alivio del dolor. Al final, en muchas ocasiones, ante el gran número de mujeres que tenemos que atender, llegan los médicos y nos dicen que para que eso no esté saturado hay que intervenir para acelerar los partos, y tiene una repercusión en la finalización del mismo. Entonces, lo que se van a encontrar las mujeres a lo mejor no es no encuentro matrona, no es lo que se van a encontrar, pero sí se van a encontrar con que la matrona tiene una menor capacidad para acompañarla con la máxima calidad.
Desde luego. Pues Cristina Franco, de la Federación de Asociaciones de Matronas, y Esther González, que es secretaria de la Asociación de Matronas de Madrid y matrona también en el Hospital de la Paz. Gracias a las dos por plantearnos esta tarde aquí en el programa lo que está pasando, el problema que tenéis, que sois pocas y que, bueno, pues como vemos, no se ofertan, ¿no?, en esa especialidad que ahora mismo se hace, suficientes plazas para cubrir las necesidades y para que realmente las mujeres que lo necesitan se sientan todo lo acompañadas, a ser posible de manera individual, por la figura de la matrona, que es fundamental. Cristina, Esther, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Estaba escuchando también atentamente todo lo que estábamos comentando Daniel Gascón, que sabes que es escritor, es columnista y nos acompaña como colaborador también para poner su mirada en los temas que aquí tratamos en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas. Muy interesante lo que estaban contando, ¿no? Porque además, claro, yo pensaba en los tres niños que he tenido y en lo importantes que han sido las matronas en el parto, claramente, y también en el antes y el después, ¿no?
Por supuesto que lo es, pero dirá alguien, bueno, es imposible, como ellas decían, a ver, se prioriza el hospital, el paritorio, y es imposible que te falte la matrona, ya. Pero no es lo mismo, ¿eh?, que, por ejemplo, una matrona esté corriendo de una habitación a otra, ¿eh?, y en ese momento que tú también la necesitas no está porque está con otra mujer que está dando a luz, que esa otra matrona pueda estar contigo durante todo el proceso del parto, que yo creo que es un poco lo que puede estar pasando también, ¿no? Por lo que nos contaban.
Sí, es lo que contaban, ¿no? Cuando hay esa saturación o que, claro, o que falte alguien en plantilla y entonces no puedas estar dedicándote a la persona como necesita y como tú también quieres como profesional, ¿no? Porque sabes que es mejor. Sí, yo creo que eso es, y además, bueno, como sucede en todas las profesiones y en los hospitales, en una plantilla corta en verano, pues está mucho más, con muchos más problemas, ¿no? Yo recuerdo que el hospital, que era un hospital grande de Madrid, y una vez fue en verano, y creo que sí que tuvimos la matrona con nosotros pendientes un 25 de agosto.
Uh-huh. Vamos, pero, que no la echasteis de menos en ningún momento.
No la echamos de menos, pero sí que recuerdo esa sensación de alguien que te, pues que, sobre todo, claro, a la madre, ¿no? Cómo la acompaña, cómo le va explicando lo que sucede. Y un papel realmente que es fundamental.
No, es un papel fundamental, vamos. Yo creo que matronas no pueden faltar. O sea, si te falta la matrona en el momento en que estás en el paritorio, eso debe ser terrorífico, ¿no? Sobre todo para cualquier mujer. Y si es primeriza, ya ni te cuento. O sea, que bueno, aquí queda ese grito de auxilio que están dando o haciendo llegar los medios también a toda la población, las matronas, para decir, oye, que es que somos muy pocas, si andamos como locas y sobre todo en algunas épocas realmente no damos abasto. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Es buen momento para escuchar un consejo con la Mutua y Mónica Villalain.
Hola, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Es miércoles 21 de agosto. Todavía quedan días de verano, ¿no? Como decía la canción de Amaral, ¿no?
Sí, de Amaral.
Bueno, mañana ponemos la canción para que no te agobies, ¿no? Con lo que te queda de vacaciones. Pero todavía de vacaciones, es verdad que o has estado o vas a estar a lo mejor en el pueblo, ¿no? Porque una parte de esas vacaciones, la mayoría las empleamos en recuperar nuestras raíces. Y algo que forma parte de esas raíces y que a lo mejor te olvidas todo el año, pero cuando vuelves al pueblo te acuerdas porque además te lo recuerdan a cada paso, es el mote, el apodo que engloba a toda la familia, desde tus padres, hermanos, hijos, tus abuelos, bisabuelos, porque el mote se hereda. Y cuando llegas de repente te enfrentas a tu mote, ¿no? Que ya digo, durante todos los meses que pasas fuera del pueblo ni te acuerdas de él. Bueno, hoy queremos hablar con la gente de los motes. Que nos confieses cómo os llaman en tu pueblo. Es decir, ¿soy la familia qué? ¿Y de dónde viene vuestro mote? ¿Alguna vez has tenido la curiosidad por preguntar a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, ¿por qué os llaman así? ¿Es un mote divertido? ¿Es un mote que te ha gustado siempre? De hecho, ¿no te llaman de otra manera en el pueblo? ¿O es un mote que no te hace ninguna gracia? Porque es un nombre que no, o que la historia precisamente no es de las que a uno le guste recordar. Queremos saberlo y que nos lo cuentes esta tarde, Ana Quílez. Muy buenas.
Buenas, Pilar. Pues mira,
¿tú tienes mote?
Yo sí. Bueno, tengo toda mi familia. Además, si eres de un pueblo de toda la vida, tienes tanto por la parte de tu abuela como la parte de tu abuelo.
O sea, que tienes las dos partes.
Tengo dos. Por parte de mi abuela se les llama los rubios. Entiendo que en algún momento debió haber mucho rubio porque mi padre también es pelo oscuro igual que yo. O sea, que tiene que ser de algún
momento. ¿Algún antepasado tuvo que ser muy rubio?
Sí. Y ojos claros, seguramente.
Un noruego que vino.
Puede ser.
A
y
lo
se
mejor
quedó
un
ahí.
Un vikingo
ya
que vino y se quedó.
Se quedó en un pueblo ahí remoto de Aragón, puede
pues
ser.
Pues probablemente.
Y por otro lado nos llamamos los volantes.
Anda.
Que de hecho, cuando te lo he comentado antes, cuando estamos preparando el tema, digo, voy a preguntar a mi familia porque yo sé que me lo han contado, pero no me acordaba el motivo. Y es que resulta que mi bisabuelo pues era también de un pueblo de Teruel y tenía que moverse para ir a trabajar el campo de otros pueblos.
¿Sí?
Entonces, el ir moviéndose de un pueblo a otro, les iban llamando los volanteros, de ir volando de un lado para otro. Y oye, mira, eso se fue quedando, y que nos hemos quedado como los volantes.
¿Ves cómo todo tiene su aquel? Todo tiene su motivo. su razón de ser y los motes más que nada. ¿Qué dice la gente, gente?
Pues en el caso de esta oyente, el mote, pues eso, ha perdurado durante las generaciones, pero ha ido sufriendo pues alguna que otra modificación.
Yo soy de un pueblo de Sevilla y el mote de mi abuelo paterno es Mantavieja, porque mi abuelo en aquella época pues iba con una manta un poco deteriorada y se le conocía como el Mantavieja, y entonces pues a mi padre Mantavieja el manta,
es que...
y ya pues a alguno de mis primos el manta,
el manta ya,
ya mi hermana con la otra generación pues ya ella empieza un poco con el cachondeo que ya no somos mantas, somos nórdicos.
El edredón. Sí, o sea, sí. El manta vieja, porque iba con una manta vieja y ya os bautizó a toda la familia, o sea, sí, sí. A toda la descendencia, es lo que tienen los motes. En fin, queremos motes. ¿Cuál es el tuyo, el de tu familia? ¿Te acuerdas de él, sobre todo cuando vas al pueblo, no? Porque los amigos del pueblo, pues te los recuerdan a cada paso. Bueno, es que en realidad hay pueblos que se utiliza el mote principalmente más que el nombre. Pero ¿y cuál es la historia? ¿Es una historia digna de ser contada? Seguro que sí. Queremos que nos la cuentes en notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
she gives he can take away. Miércoles 21 de agosto, hoy es el día en que Mocejón y toda España está dando, estamos dando también la despedida al pequeño Mateo, asesinado ese domingo por la mañana cuando jugaba al fútbol con sus amigos. Hemos seguido el caso muy de cerca, pues todos con el corazón encogido, ¿no? Sobre un hecho realmente que no nos cabe en la cabeza, un hecho inexplicable, ¿no? Y hemos acompañado, cada uno en la medida de sus posibilidades, a esa familia. Una familia valiente que además ha dado un ejemplo de tolerancia, ¿no? Y de respeto, que muchos se lo deberían hacer mirar. Como sabes, una de las polémicas tremendas derivadas de todo este suceso ha sido lo que ha pasado en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en esas primeras horas, cuando se buscaba al asesino de Mateo, y esas redes que se llenaron de comentarios xenófobos acusando sin saber y sin pruebas a los inmigrantes, sobre todo porque en Mocejón hay un hotel que alberga a menas traídos desde, bueno, otras partes de España, desde Canarias, en ese reparto que se está haciendo de migrantes por toda España. Hoy Isabel Rodríguez ha aprovechado para recordar la intención del gobierno de controlar los contenidos de los medios de comunicación.
Ha puesto en evidencia cómo algunos de los pilares que debemos de preservar cada día, que es la verdad, el derecho a la información veraz, hay quienes, haciéndose eco de estas desgracias, lo utilizan de manera torticera para crear odio, lo peor de esas campañas de desinformación y de bulo, que desde luego hemos de perseguir y atajar.
Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Si todos sabemos de dónde vienen los bulos y que están en las redes sociales, y bueno, todos más o menos, que los genera como se genera, pero cuando el gobierno se mete en estos tinglaos, ya no sé muy bien a dónde dispara.
Bueno, para el gobierno la ocasión la han pintado calva en un asunto tan trágico como lo es el asesinato de un niño de 11 años. Y está utilizando lo sucedido en las redes sociales, estos bulos vertidos antes de conocerse la nacionalidad del asesino confeso, pues para abonar ese llamado plan de acción democrática que Pedro Sánchez nos presentó, al menos sus líneas maestras, antes de irse de vacaciones en julio. Ya sabes, Pilar, lo que pasa que al final aquí, bueno, pues pagan justos por pecadores. Y ese plan no va de luchar contra las fake news y la desinformación, sino va de meternos a todos los medios, llamémonos, no sé, críticos, no afines, en ese mismo saco, en el saco de la desinformación.
Exacto, y ahí está el peligro también. Entonces, hay que tener realmente cuidado,
sí,
con
ya,
esto.
Sí, ya, bueno, Félix Bolaños, que es el que está hilvanando ese plan y hablándolo con otros grupos parlamentarios, con sus socios parlamentarios, ya lo deslizó ayer en sus redes sociales por donde iba a ir el tema, pues precisamente hablando de que, bueno, pues esto tenía que hacernos reflexionar y redundar en esa posición del gobierno, y hoy lo ha dicho, se lo acabamos de escuchar, a otra ministra del gobierno, a la ministra de Vivienda, así que tened por seguro, Pilar, tenlo tú y nuestros oyentes, que a la vuelta del verano van a ir adelante con los faroles viento en popa a toda vela con ese plan de supuesta regeneración democrática.
Y dices bien, supuesta. Por cierto, mira, hablando del tema de fake news, ¿y cómo llamamos a lo que hizo ayer tarde el ministro de Transportes, Óscar Puente? Durante este programa de ayer empezaron a salir, como siempre, ya estamos acostumbrados, esto es una vergüenza, noticias de los problemas de la estación de Chamartín, que es verdad que está en obras, pero que los problemas suelen venir pues porque los trenes empiezan a acumular retrasos y la gente se empieza a acumular en la estación. Hubo efectivamente un problema eléctrico y ayer mucha gente tuvo retrasos de 2 horas o más en sus trenes, tanto de entrada como salida de la estación de Chamartín. Obviamente eso provocó un atasco en la estación y una acumulación de gente, un apelotonamiento que de hecho hasta Renfe tuvo que activar el protocolo que existe de hacinamiento. Bueno, pues cuando ya se estaba contando todo esto, sale Óscar Puente con un tuit en el que aparecen unas fotos que no había nadie prácticamente en la estación de Chamartín, diciendo que todo estaba normal. ¿Y eso qué es? ¿Eso es desinformación por parte del ministro o no? O
sea, ¿qué es una pregunta retórica, Pilar. Hombre, yo creo que lo que el ministro Puente pretende es que le creamos a él antes que a nuestros propios ojos.
Claro.
Y eso es un auténtico acto de fe, porque allí había, afortunada o desafortunadamente, decenas, cientos de pasajeros afectados, y rápidamente corrieron a las redes sociales a mostrar su indignación, porque al final es lo que les queda, el derecho a la pataleta y la libertad de expresión en las redes sociales, porque es que si te fijas en este y en todos los anteriores que se cuentan por centenas, incidentes ocurridos en la red, ya sea de cercanías, de media o de larga distancia, de lo que se quejan los pasajeros es de la absoluta falta de información. Y eso ya no es un tema de desinversiones, ni un tema de que los trenes de Talgo están dando averías. No, no, eso sí que es un tema de puritísima gestión del ministerio, y de algo como poner redes de información a servicio de los afectados, que más que pasajeros parecen rehenes de un sistema que está absolutamente colapsado. Y antes la alta velocidad era la joya de la corona de nuestras infraestructuras, y ahora se ha convertido en una especie de Titanic. Y llevamos el año pasado, ya uno de cada cuatro trenes de alta velocidad llegaron con más de una hora de retraso. Este verano lo que ha hecho Renfe ha sido eliminar o reducir esas indemnizaciones, ¿no?, que quedaban a los pasajeros con X minutos de retraso, porque claro, aquello estaba siendo una ruina para la empresa, porque no deja de haber retrasos. Y luego encima tenemos que soportar la soberbia, y permíteme que lo diga con todas las letras, de un ministro que, lejos de enmendarla, la sostiene, y al que además vamos a escuchar este viernes en la Comisión de Transportes del Senado. Y yo, conociendo un poco al personaje, Pilar, me atrevo a decir que explicaciones escucharemos pocas, pero exculpaciones todas.
Sin duda. Bueno, vayamos con otro tema importante que parece que ha abandonado o abandonó durante unos días, digamos, el primer plano de la información, pero que obviamente está ahí, es importante y va a volver, y tiene que volver con fuerza, que es el pacto sobre la financiación singular en Cataluña. Obviamente siguen las críticas de las autonomías. La última llega desde Andalucía, donde aseguran que esto significará un aumento de los impuestos para financiar el independentismo. Son palabras de la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España.
Al final estamos viendo cómo este gobierno de Pedro Sánchez y la señora ministra de Hacienda le han dado vida al independentismo, le están dando el aire que necesitaba, lo están reviviendo, pero claro, con el dinero de todos los españoles.
Y después de semanas, por fin la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho acto de presencia. Y ahora niega que se modifique realmente el modelo actual de financiación.
Este acuerdo que se ha firmado lo podemos denominar de todas las formas que cada uno quiera, pero ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación. Lo que el gobierno impulse para hacer viable esa mayor aspiración que tiene Cataluña y que tienen otras partes de España, me consta, va a ser bueno para el conjunto del Estado español.
Y le responde el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
Pero es que el gobierno era el mismo que decía que en ningún caso habría independencia o soberanía fiscal, que en ningún caso habría agencia tributaria catalana independiente, que en ningún caso se le cedería el 100% de los tributos. Y ese mismo gobierno que decía eso hace apenas un mes, más o menos, es el que lo ha firmado por escrito. Y la única vez que tocamos el sistema de financiación es para comprar votos para que Sánchez e Illa sigan siendo presidentes. Hombre, yo creo que eso no es una garantía para que nos podamos fiar de las palabras que diga el gobierno.
Bueno, pero María Jesús Montero ahora está entusiasmada con este pacto, que le puede llamar como quiera, es decir, porque ahora parece que el nombre es importante también.
Bueno, Pilar, yo te recuerdo que la ley de amnistía en realidad es una ley para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Cierto. Así lo dice el BOE, claro, porque queda más bonito. Pues esto es lo mismo, lo que pasa que si nada como un pato, grazna como un pato y come como un pato, pues probablemente sea un pato. Y además, si está firmado por escrito entre el PSC y Esquerra Republicana en un documento rubricado a finales de julio, en el que ambas partes se comprometen a impulsar, y cito textualmente, un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal de Cataluña, pues María Jesús Montero nos lo puede decir del derecho, del revés, boca arriba y boca abajo, pero es lo que es. Y yo, por la trayectoria de este gobierno, pues siempre tiendo a creerme más a Esquerra que al gobierno, porque esto ya lo hemos vivido. El año pasado con la amnistía nos marearon todo lo que quisieron. Primero nos iba a incluir el terrorismo, luego nos hablaron de un terrorismo, la malversación también iba a quedar excluida, luego ya no. Y con esto será lo mismo, para al final irnos dándolo poquito a poquito hasta que nos lo traguemos entero.
Ana Isabel Martín, gracias. Hablamos esta
gracias.
Semana o la
Buenas
que viene.
Tardes, Pilar.
Un beso. Y se trataba de establecer una hoja de ruta frente al virus de la viruela en España, la viruela del mono, y es lo que han hecho los responsables de sanidad del gobierno y de las comunidades autónomas hoy, tras días de reuniones técnicas. ¿Y qué es lo que han acordado finalmente? Pues principalmente, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Reforzar las medidas de control y mantener la estrategia de vacunación.
Pues sí, el gobierno y las regiones van a redoblar los esfuerzos para detectar y controlar la viruela del mono, con especial atención a la circulación de la nueva variante que ya ha llegado a la Unión Europea, con un primer caso en Suecia, y todo porque no es para nada descartable que pueda también afectarnos, como explica en COPE el epidemiólogo del Clínic de Barcelona, Antoni Trilla.
Es probable que aparezcan casos importados, como sucedió en Suecia, y a partir de aquí tendremos que estar atentos para intentar que estos casos importados, que probablemente generarán más contagios, no supongan un brote o una situación de una epidemia localizada.
Además de esa vigilancia epidemiológica similar a la establecida con el COVID, la otra línea de actuación es la vacunación. Y aquí, Pilar, en la reunión de hoy no hay grandes novedades, ya que se mantiene la actual estrategia de inmunización centrada, como sabemos, en los grupos de riesgo, especialmente en las personas con prácticas sexuales de riesgo que están en contacto con ellas.
Y sabemos, Carmen, también que hay 20.000 personas en España pendientes de la segunda dosis de la vacuna, y la pregunta que ha surgido en las últimas horas es la de si hay dosis suficientes para ellos y para los casos que puedan registrarse en nuestro país.
Pues aseguran en Sanidad que sí, que hay dosis suficientes y que, llegado el caso, también se puede tirar de la reserva. Y en cuanto a los viajeros, se opta por no vacunar al 100% e ir decidiendo caso por caso en los centros de vacunación internacional, en función pues del tipo de viaje y de las características personales de quienes tienen previsto desplazarse fuera de España. Son actuaciones, Pilar, que tienen el aval de epidemiólogos como Raisegui.
No hay unas medidas especiales que haya que poner con urgencia, sino simplemente más bien poner el foco precisamente en los países de África donde se está descontrolando la situación.
¿Y estamos poniendo suficientemente el foco en esos países?
Pues es lo que intenta la Organización Mundial de la Salud al declarar la emergencia global, pero no está siendo todo lo prioritario que debiera para evitar que se extienda el virus. Prueba de ello es, por ejemplo, que hoy en esta reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas solo muestren su intención de trabajar en origen con la donación de dosis, sin precisar, eso sí, ni el calendario ni el número de dosis. Un asunto esencial si queremos evitar una nueva pandemia.
Volcar todos los recursos posibles, sobre todo en República Democrática del Congo y en los países vecinos que han sido afectados. Esto significa que si no somos solidarios, quizá nosotros tendremos vacuna, pero el problema persistirá y estaremos expuestos de nuevo a una amenaza. Lo mejor es intentar ayudar lo antes posible y de la manera más generosa posible a los países donde verdaderamente tienen el problema, y esto también nos mantendrá más seguros a todos.
Y Carmen, al margen de las medidas adoptadas, ¿qué evolución de la enfermedad cabe esperar en España?
Bueno, después de lo ocurrido con el COVID, cualquiera se moja, pero los expertos creen que con 264 casos registrados en lo que llevamos de año, es difícil que lleguemos al nivel de la epidemia alcanzado en 2022, con 7.500 casos de los algo más de 8.000 hasta ahora registrados en nuestro país.
En 2022 tuvimos una verdadera epidemia con miles de casos. Yo creo que, tal como están las cosas, es poco probable, evidentemente no es imposible, pero es muy poco probable que superemos el número de casos que registramos en 2022.
Con respecto a 2023, sí que está aumentando la incidencia, en especial en los últimos meses y en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, que juntas concentran 3 de cada 4 casos que se registran en España.
Y uno de los temores es la proliferación de casos de la nueva variante que se sigue estudiando.
No hay nada cierto que sugiera que hay unas características a nivel genético, sino que más bien se está pensando que lo que sucede es que las nuevas características son en el entorno en el que se está transmitiendo esta nueva variante.
Hasta el momento todos los casos analizados en España muestran que estamos ante la misma variante que en 2022, pero no se nos escapa que si la OMS ha declarado una emergencia global es en parte por la mutación de este virus.
Pues sí, así que, por supuesto, tranquilidad, calma, sí, que también es lo que dice importante, la OMS y las sí, autoridades sanitarias, yo creo que en general de todos los países de España, pero por supuesto,
vigilancia.
Vigilancia, es uh-huh, importante. Gracias, Carmela.
A vosotros.
Hoy es el día de los motes aquí en la gente de los apodos, porque este verano que has vuelto al pueblo te has dado cuenta y te has enfrentado de golpe a ese apodo que tanto te gusta o que no soportas. Lo lleva tu familia desde hace generaciones, no te queda otra. ¿Y cuál es? ¿Y qué historia tiene? Ana Quílez, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, el origen de estos motes puede ser de todo tipo, ¿no? Y hay veces que de una caída, un mote para toda la vida.
Bueno, hablando de los motes, por parte de mi madre, los padres me llamaban José Cuezo. ¿Por qué? Porque de muchacho se cayó las escaleras abajo, con la cabeza rompió el cuezo, que era el puchero ese de barro de beber, el agua. Y ya está, se quedó con cuezo y mi madre Inés Cueza y los muchachos los cuezos.
Los cuezos.
Rompió el cuezo y con cuezo se quedó la familia.
Y tan a gusto, ¿eh?
Hay que
es
ver,
que los pueblos, como seas de otro sitio, lo tienen en cuenta también para tu nombre.
A ver.
Buenas tardes, gente. Mi padre es de un pueblo de Cuenca, Almonacid del Marquesado. Mi abuela era Lucia, la de Ríos. A nosotros, como somos de Valencia, nos conocen por los valencianos. Entonces, claro, somos los valencianos de Lucia, la de Ríos. Y así nos conocen en el pueblo.
Es largo, ¿no? Es largo para conoceros. Pero bueno, así os pero tienen
sí,
localizados.
Totalmente. ¿Eh? No va a haber ninguno como ellos, eso está no, seguro.
Tampoco se estrujaron mucho la cabeza con lo de los valencianos, ¿no?
No, pero oye, quedaba claro, pues para qué van a complicarse más, ¿no?
Sí, bueno, el mote es como el ¿y tú de quién eres? Es fundamental, ya digo, porque ¿cómo te localizan? O con el ¿y tú de quién eres? ¿Eh? O con el mote, con el apodo que lleva tu familia desde hace años. ¿Y cuál es ese mote? Queremos que nos lo cuentes y también la historia. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Van juntos a todas partes. Lo comparten todo. Y se llevan como el perro y el gato. Le llamaban Pegafuerte.
En la vida siempre hay uno más fuerte que tú.
Quien tiene un amigo tiene un tesoro.
Que vale millones de dólares.
Y la colina de las botas.
¿Acaso es pariente? Peor, es amigo.
Especial Spencer Hill.
Empieza el espectáculo.
El sábado a las 3:15 de la tarde. En 13.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra la Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Van juntos a todas partes. Lo comparten todo. Y se llevan como el perro y el gato. Le llamaban Pegafuerte.
En la vida siempre hay uno más fuerte que tú.
Quien tiene un amigo tiene un tesoro.
Que vale millones de dólares.
Y la colina de las botas.
¿Acaso es pariente? Pero es amigo.
Especial Spencer Hill.
Empieza el espectáculo.
El sábado a las 3 y cuarto de la tarde. En 13.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.